voy a apuntar directo al corazón.
Si un eclipse te ataca el corazón, podría ser, ¿o no?
Claro. ¿Este es el tema?
No.
Sí. De Carpenter,
Rita Coolidge. Muy del estilo.
Sí. Sagrado bailado lento en Avellaneda.
Viviría Avellaneda.
No me acuerdo. Un boliche conocido en Avellaneda. Él lo dirá después.
¿Ah, sí?
Había uno que era como muy conocido.
Supongo que está del otro lado. Si puede silbar un poquito para darnos señales de vida.
No.
Como a cantar,
el juego de la copa,
vamos, a cantar.
Ahí va, Close the window, calm the light.
De la
cantera. Qué lindo.
¿Cómo era el boliche más famoso de Avellaneda?
¿Cómo era?
¿Cómo era el boliche más famoso de Avellaneda?
Hollywood.
Ahí está, Hollywood, no me salía.
¿Fuiste, Carola?
No, pero tenía amigas que eran de ahí y
qué nombre para un boliche, ¿eh? Mucha expectativa.
Este lugar, Ariel lo va a conocer por la cercanía con Independiente, es justo la zona donde Capital se une con Avellaneda. Mirá. Pero sobre la parte, digamos, abajo, ya en tierra Avellaneda, después de Riachuelo.
Claro.
Y fue una época, 80, 90, un éxito rotundo este lugar.
Tremendo.
Pero no es que era lo único, pero era muy conocido de un modelo disco, ¿no? Pero este tipo de música tal vez... Bueno, tal vez ya se escuchaba también en Hollywood en alguna época cuando se ponían el...
Pues en un momento Avellaneda y Quilmes tenían así como una zona de boliches muy famosa.
No, sí.
Había una Quilmes, movida muy interesante.
Quilmes. Quilmes tuvo Electric Circus, que yo me di el lujo de conocer ahí a Virus, y a Federico Moura, llegaba a grupos grandes en esa época. Después ahí mismo estaba el perfil de la música que estaban escuchando recién. Estaba Cuernavaca y estaba Elsigan. Elsigan fue toda una leyenda.
Qué bárbaro. Estamos hablando con el doctor Luis Sico, médico cardiólogo, por las dudas.
Por si alguien no sabía. No,
rompió corazones primero, después se dedicó a la cardiología.
Después lo curaba.
Vamos a ver si Luis lo escucha a Ariel. A ver, háblale, Ariel.
Hola, Luis. Ver, Ariel. ¿Me escuchás a mí, no?
Hola, amigo.
¿Cómo estás?
Qué lindo escucharte. Hacía mucho que no podíamos... Que el otro día me te extrañé porque empezamos un bloque... con Zabalero y eso tiene identidad propia.
Pero creí que estabas enojado conmigo, que no me escribías
de ninguna manera,
viste que los amigos por ahí uno se enoja con los amigos, no sabes por qué.
Para lo que sea necesario. Aparte, ya te digo, pocas veces, por decir la única, tuve un minuto al aire cantando Zabalero con alguien, como en este caso que tenemos nosotros.
Ahí está,
tío. Aparte, se convirtió en el único entrevistador nuestro que tiene su propia cortina musical.
Claro, exactamente.
Es así.
Es decir, y aparte de nuestra unidad de trabajo con Isla, este grupo de milagros que puso a gente
también
en marcha, que era inesperado, Zabalero es el tema motivador para que nuestra gente salga a las calles.
Claro. Estamos complicados con la pandemia que nos ha frenado un poco.
Estoy seguro que con la tristeza que nos une a todos por la pérdida del ídolo deportivo, él estaría celebrando si escuchamos esta música al aire y ponemos ciencia y alegría.
Totalmente.
En formato fútbol, estaría contento. Sí, claramente.
Por eso lo convocamos a Luis, porque él parte, sí, ¿no? Después de la autopsia de ese, Diego Armando Maradona murió por causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita. ¿Qué es esto, Luis?
Bueno, en realidad teníamos que partir antes. Lo que queda claro es que el proceso que produce el final es un proceso cardiovascular. Y la otra cosa es que si bien, como lo marca ahí, como muerte súbita, que es lo que nos impacta a todos, es un proceso que viene de más allá. Él tiene un corazón grande, dañado, por la causa que sea, por el número de vida, por lo que haya pasado, si habrá tenido que ver la influencia o no de las drogas, muy probablemente sí. El corazón estaba grande, según ese parte, que yo lo que te voy a contar es el resultado, como si no hablásemos de nada más que de un parte médico.
Claro, sí.
Y una miocardiopatía dilatada es un corazón que se agrandó, y al agrandarse, en cardiología eso no es bueno. un corazón que se agranda es un corazón que pierde fuerza, un corazón que no puede expulsar la cantidad de sangre que tiene que expulsar por unidad de tiempo. Es decir, en un minuto, si un corazón puede expulsar 10 litros de sangre, ese corazón expulsaba menos. Cuando un corazón se agranda y expulsa menos, tiene un pronóstico de vida mucho más comprometido. Ajá. A igual paciente, con un corazón chico, normal, funcionante, a un corazón grande, dilatado, con baja capacidad de expulsión, es esperable que esa persona tenga un deceso a muy corto tiempo, a mucho mayor porcentaje que el otro. Lo que no quiere decir que ninguna tenga que ser verdad absoluta, pero es lo esperable. Un corazón dilatado tiene insuficiencia cardíaca. No poder expulsar sangre, una de las cosas que le pasa es que el corazón tiene que expulsar la sangre que le llega oxigenada del pulmón a todo el cuerpo. Uh-huh. Pero si él no la puede recibir, digamos, él no la puede expulsar bien, empieza a tener un proceso que es parte de esa sangre, no termina de fluir hacia adelante como corresponde y genera presiones hacia atrás. Y si viene del pulmón, ¿hacia dónde va la presión? Es como decir, como decía mi profesor de medicina interna, el que viene atrás acarrea. Si el pobre pulmón está dejando evacuar, oxigenó la sangre que pasó por ahí, para que llegue un corazón que debería expulsarlo para adelante correctamente, no la puede expulsar para adelante, se empieza a congestionar, empieza a aumentar la presión de las venas que vendrían del pulmón con la sangre oxigenada. Entonces esa presión que aumentó empieza a dejar pasar líquido hacia la zona donde vos respirás. Entonces empieza a estar, a pesar de estar en superficie, a tener ahogo y falta de aire como si estuviera ahogándose en una situación líquida. Con lo cual, verdaderamente, el edema de pulmón es ese, imagina, yo te digo, ¿qué es un edema? Vos te imaginas las piernas hinchadas. Uh-huh. Pero si yo te digo de pulmón, es ese agua que vos verías en un tobillo por un aumento de presión venosa, acá lo tenés adentro del pulmón, en la zona donde se respira. Entonces, ¿a qué te lleva? Ahogo, a falta de oxígeno, a mala oxigenación. El edema agudo de pulmón es un estado donde esa cantidad de agua que pasó al estado pulmonar es mucha, que compromete la vida del paciente si no lo atacás rápido, si no le pones los diuréticos pertinentes, las drogas endovenosas, todo lo que te lleve a poder descongestionarlo, que muchas veces lo logramos, pero este es un corazón que trae un corazón grande de hace tiempo. Claro. Por eso es una miocardiopatía dilatada. No es que llegó acá por un evento que pasó recién.
Claro.
Es un corazón que tenía daño previo y que una situación específica, la que sea, lo hizo claudicar y lo llevó a juntar agua en el pulmón que lo ahoga, y después todo termina en el mismo lado. Una vez que lo dejás evolucionar, no tenés tratamiento inmediato, pasó desapercibido para los que estaban alrededor, no hubo tiempo de reaccionar, viene el deceso. Como fue dentro de un tiempo muy corto, uno dice es una muerte súbita, pero no es la muerte súbita del señor sano que va caminando a trabajar todos los días y que un día, ¡paf!, cayó y se murió. Es un corazón dañado, que se había agrandado, que había perdido su fuerza, que lo tenía en insuficiencia cardíaca, vaya a saber cómo estaría tratado o no, eso no lo conozco, y que en un determinado momento la gota desbordó el vaso y no hubo quien pudiera acomodar en el agudo de lo que pasó, lo que venía pasando como para resolverlo. Uh-huh. Entonces, se pasó un estado mayor que es incompatible con la vida y perdimos la vida del ídolo. En este caso, es como está informado en la parte que salió en uno de los diarios de Tirada Nacional. Uh-huh. Más no sabemos, pero la verdad es que yo tenía algunas referencias de que la miocardiopatía estaba, de que el corazón era lastimado, grande, que por supuesto, al tener posibilidad de atención, tal vez nunca nos dimos cuenta los que estamos alrededor o que lo vemos de lejos, pero lo tenía, no es algo que empezó de golpe, es un corazón ya dañado, y que bueno, se ve que en la situación en la que estaba se puso en situación de quiebre en ese momento y vimos el deceso porque no hubo nadie que lo pudiera ayudar a resolver, incluso estando ahí, muchas veces te escapa de las manos igual, no tenés posibilidad de resolverlo, de acuerdo a dónde lo encuentres, el proceso de lo más extremo y avanzado, cuando el paciente está muy, muy, muy lastimado, a veces tenemos que ponernos un respirador, no nos alcanza, y otra vez tenemos la suerte de que los podemos ayudar y salir de ese trance, y con medicaciones y un estilo de vida muy prolijo podemos acomodar. Pero sabemos que fue una vida muy compleja y muy difícil de poder llevar adelante, y bueno, acá estamos recordando los mejores momentos del ídolo, ¿no?
Luis, ¿y por qué se llama también de la misma manera? ¿Por qué muerte súbita? Digo, ¿por qué lleva como una...
No te escucho, Ariel, perdón que no te escucho nada.
Sí, le puede transmitir ahí.
¿Por qué se llama así esto que decía muerte súbita? Porque fue así, no fue un lapso
prolongado. En realidad la muerte súbita es porque se dan los síntomas dentro de las primeras horas, la primera hora de comienzo del mismo.
Ah, bien.
Cuando es una cuestión de definición, no es de alguna manera algo como uno se imagina muerte súbita. Vos, Ariel, que estás acostumbrado a cubrir carreras de calle, y todos ustedes que han cubierto situaciones de muerte súbita de un deportista en la cancha, eso es lo que verdaderamente uno contempla como... Eso es lo que en el corazón todos los que escuchan esta radio y que no son de la medicina tienen como muerte súbita. El evento que es inesperado,
claro.
El evento que no tiene otra... ¿Cómo pasó esto si hasta ayer jugábamos al tenis a nivel internacional y hoy está muerto en una cancha? Eso está muerte súbita como la ISTAC, porque tal vez el síntoma que desencadenó todo fue muy rápido y a pesar de que ya tenía el antecedente, desarrolló todo muy rápido y por eso lo llamaron, se ve que así. Pero en realidad, este es un paciente que uno podría decir que descompensó un estado que estaba alterado y que tal vez venía en un equilibrio muy finito y cuando pasó algo físico, o algo que estaba concomitante, como puede ser lo que le estaba pasando, o como a veces sucede que en esas situaciones alguien tiene o un proceso infeccioso de golpe o una ingesta muy importante de sodio en alguien que estaba en un equilibrio muy finito, se descompensa y cae rápidamente en el deceso y tal vez se lo llaman por eso muerte súbita.
Ah,
pero no es el modelo de muerte súbita que uno
conoce,
por ejemplo,
claro.
El de Serginho, o el del chico de Camerún, o el de David de la Fiorentina, que de repente, o el de Luca Molina, el arquero independiente, que se fue a dormir, hasta ayer entrenado y ahora está muerto.
Claro.
Esa es la muerte súbita que uno está acostumbrado a escuchar la palabra o la definición de muerte súbita. En este caso, podemos decir que por definición entra, pero es mucho más esperable porque trae un concomitante atrás que no sorprende a nadie. Lo que suele suceder con la muerte súbita de una carrera con una persona de más de 50 años es que también traía un concomitante, pero que nadie lo pudo ver ni sospechar antes. Si uno hiciese autopsias, como se han hecho en oportunidades, se encuentran que abajo había enfermedad cardiovascular que todavía no se había puesto de manifestación clínica o muy evidente como para que el paciente se dé cuenta.
Claro.
Pero en el caso puntual de Maradona sí había todo un historial que ya se sabía, porque si ustedes revisan para atrás, hubo una internación en Uruguay en la cual Roberto Pedro lo va a buscar y lo trae, donde ya había componentes arrítmicos basados en un corazón que tenía su daño, a punto de partida de probablemente algún efecto tóxico. Pero más allá de eso, esa cardiopatía viene arrastrándose en el tiempo, seguramente tratada, estabilizada, pero en este caso no encontró su equilibrio y digamos, volcó hacia el desenlace final, que fue el edema agudo del pulmón, la falta de oxigenación, un corazón que pierde más función y ahí se produce el deceso. Y al no haber una intervención aguda, drástica, rápida, con las drogas correctas, en el momento correcto, con todo a favor, se dio lo que se tiene que dar, que es lo esperable de las patologías de este tipo, que en un momento nos sorprenden con esto sin que sea una sorpresa. En el fondo,
Luis.
A todos los medios lo esperamos. Sí,
es una sorpresa y no es una sorpresa. El tema de cuando se tienen un diagnóstico o por ahí es una vida con tantos altibajos de salud, sobre todo en este caso, en el de Maradona, que ha sido internado varias veces hace poco por diferentes causas. Me imagino que la recomendación por parte de todos los médicos que lo ven, que lo conocen, es otra. Digamos, es otra, claro. No es hacer una vida súper sana, deporte, una dieta. No se lo veía muy saludable y te pregunto si tampoco fue sorpresivo en cierto modo, súbito, como vos bien lo decís.
No.
Pero me imagino que vos también hablás de esto cuando una persona está con sobrepeso y se sienta en tu escritorio. Hay un montón de cosas que vos le decís para que hagan un clic, un cambio de hábito. Me parece que no es uno de los casos que nos tendría que sorprender tanto, en realidad.
No, claro. Lo que pasa es que ahí podemos entrar en el debate de lo que uno quiere ver y no quiere ver de un ídolo. Uno,
exacto.
En el fondo uno lo ve y lo niega porque quiere. Pero en el fondo, ¿quién me decía, uy, va a explotar un día? Y bueno, ese día llegó. Con respecto a eso que decías, suponerle que uno estuviese enfrente a un paciente de las mismas características que este muchacho que tenía 60 años, una persona muy joven, pero con un daño importante. Y acordate que uno tiene la edad de sus arterias. Y esta persona tenía mucho compromiso. Entonces, vamos primero por partes. Si uno tiene un paciente que tiene un corazón grande con insuficiencia cardíaca, hay una serie de drogas escalonadas que uno empieza a dar para tratar de poner en estabilidad y tratar de cambiar el pronóstico, que sabemos que es malo. Atrás de eso existen dispositivos como los desfibriladores automáticos que están y algunos otros dispositivos que también se pueden usar que ayudarían a el tratamiento o por lo menos a evitar los eventos de muerte súbita cerrítmica. Ahí tenemos una franja de tratamiento que yo no sé si él lo tenía, calculo que él tenía acceso a la mejor medicina que se podía tener. Hay que ver si él, como ser humano, aceptaba, a pesar de tener las posibilidades económicas de tenerla, todo el paquete de tratamiento y lo que le ofrecían. Pero ya de por sí, cuando uno tiene un paciente portador de una medicopatía dilatada con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, como era el caso de él, ya sabe que el pronóstico nos puede marcar un día un desenlace mucho más esperado que lo que sería de alguien que no tiene todo eso. A pesar de que uno no lo desea, uno estabiliza con drogas y mejora mucho. Sin embargo, hay un extra, es la actividad física, pero no la actividad física de Diego Armando Maradona, 1986 contra Inglaterra, haciendo la proeza del gol más grande de la historia de la humanidad o del fútbol, llamémoslo así. No, es el trabajo de actividad física que hacíamos acá en el gimnasio en época pre-COVID, donde la actividad física es controlada, programada, progresiva, mucho más tranquila y que no tiene nada que ver con la elite de un o con lo que es un deportista de elite. Es una actividad física programada para la salud cardiovascular en un formato de rehabilitación cardiovascular. Entonces, te voy a decir, la nutrición, la rehabilitación cardiovascular y todo el pack de drogas a veces hace que el pronóstico cambie muchísimo a favor. Hay un progreso en la insuficiencia cardíaca muy importante a favor. Pero igual, así todo, queda claro que todos un día tenemos que partir y los pacientes portadores de esta patología tienen mucha más chance de que eso pase. Él, particularmente, no sé si en esa vida desordenada que nos tocó ver cuando no mirábamos al futbolista y teníamos la desgracia de ver como espectadores al ser humano con sus miserias que le tocó vivir, nos hacía creer que tal vez no era tan ordenado incluso para convivir con una enfermedad tan letal como es la cardiovascular, que es la insuficiencia cardíaca, la principal causa de la muerte cardiovascular en la Argentina. Es decir, que no es que estamos hablando de que se murió de algo raro, esporádico, poco común. No, se murió de lo que se muere el 33% de la humanidad, que es la causa cardiovascular, y dentro de esa la insuficiencia cardíaca, que es la que más estamos viendo hoy, porque hay una realidad. Esto que para él fue todo un maltrato biológico en el paso del tiempo, hoy muchas veces es a lo que llega a muchos pacientes que hubieran estado condenados. Te doy el ejemplo de mi papá, que estuvo condenado a un bypass a los 80 años, hoy tiene 90. Él debería haber muerto en esa semana que él manifiesta lo cardiovascular, porque era el comienzo y casi final por la patología. Y no lo dejamos morir ahí con un bypass y tiene 90. Lo más probable es que hoy muera con insuficiencia cardíaca, pero como una expresión de que no murió antes, que lo hicimos vivir mucho más. Es un parámetro que uno lo ve como malo, pero es bueno, es un parámetro de decir, la ciencia hizo que se llegue más lejos. En el caso de Maradona, con 60 años, no habiendo tenido un infarto tan monstruoso como para decir qué pasó con esto, es la triste historia de un maltrato vascular en el paso del tiempo, probablemente de muchas otras causas que todos las sospechamos. Claro. No puedo hablar mucho, pero la verdad que no sé, no estuve adentro, pero sí me imagino que va por ahí. Y lo que uno puede decir es que, volviendo a lo tuyo, Sofi, es no creo que sea, nos caiga como sorpresa, porque todos estábamos viendo crónica de una muerte anunciada. Creo que es la consecuencia final de una enfermedad que tiene un pronóstico muy reservado, pero que por lo general, si uno lo agarra a tiempo, si uno logra controlar el peso, lo pone en un programa de rehabilitación y cumple todos los pasos de drogas, es muy probable que uno se lleve la sorpresa de que esa gente vive muchos años, casi como si no hubiera tenido el pronóstico tan restringido por la patología de base, casi como si fuera un ser humano normal. Entonces esto es importante entender, que a veces, muchas veces las patologías que uno puede tener pueden ser de un pronóstico muy severo, pero la forma de vivir y de corregir, de llevar adelante, uno lo puede hacer bien mejor, que no parece ser el modelo de vida que estamos hablando del ídolo que se nos va, ¿no? Que parecía otra cosa. Pero bueno, eso es lo que a mí me parecía.
Nos quedamos con esto último, Luis, sobre todo para aquellas personas, ¿no?, que padecen o que van a padecer, ¿no?
Exactamente.
Que esto, ¿no?, que con tratamiento, con cuidados y demás, se gana en calidad de vida. Así que me parece que también, sí, como mensaje
y está. Y hay muchos buenísimo. Pacientes míos que, muchos pacientes míos, claro, que deben estar escuchando, que son portadores de la misma patología, y no son portadores. Eso es muy importante que lo digas, porque en realidad sí. Son gente que se cuida, que rehabilita, claro. Que tienen puestos desfibriladores, y eso es totalmente distinto, por eso es que está muy bueno que lo remarque. Uh-huh. Y sabemos que el ídolo, ese ídolo es irreemplazable, lo está demostrando al mundo, lo que estaban diciendo ustedes en Nápoles, lo decía Ariel antes cuando venía yo en el viaje, los escuchaba, que hoy creo que van a poner el nombre Diego Armando Maradona en el estadio de Nápoles.
Sí, ya está confirmado.
El ídolo que se va, ese ídolo, ese que se nos va, ese tipo más grande con una pelota en los pies, no hay ninguna duda, ninguna vez esto lo demuestra. El que haya viajado por el mundo sabe que a cualquier lado que va era argentino o Maradona. Queda claro, lamentablemente, como dice Sacheri en su relato, la culpa la tiene el tiempo, que siguió rodando. Si hubiera parado en un determinado momento, nos quedábamos con lo mejor. Pero bueno, la pregunta es, ¿quién puede mirarse al espejo y no estar lleno de defectos, no?
Tal
imagínense
cual.
Con todas esas condiciones físicas de estar. Así que bueno,
esperemos
seguir conservando al ídolo.
Ni me animo a pensarlo. Luis, como siempre, te agradecemos que nos ayudes a entender un poquito más cuestión de la cardiología y esto de evitar, ¿no? Y tener una
gracias
mejor calidad
ustedes,
de vida. Cuídate, ¿sí?
Gracias porque seguimos educando, incluso en esta triste historia.
Así es.
Es un gran modelo para educar. Cada vez, y como digo siempre, cuando ustedes abren el micrófono y esto se escucha, esto es un voto de esperanza. Cuídate porque el camino, primero, lo que tenés puede ser importante si no lo cuidas, pero si lo cuidas, todo puede seguir de la mejor manera. Así que muchísimas gracias a ustedes. Chicas.
Buena tarde.
Un abrazo, Ariel.
Abrazo. El doctor Luis Sico, médico cardiólogo, explicándonos y repasando.